En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues tenéis tan buena madre, imitadla. Con estas palabras de Santa Teresa de Jesús, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy viernes 22 de noviembre, día en que celebramos a Santa Cecilia. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la jornada diocesana de pastoral centrada en el acompañamiento que celebrábamos el pasado 16 de noviembre y que ha sido un éxito en nuestra diócesis de Astorga. Repasaremos, como siempre, la actualidad en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada Ritual para instituir catequesis. Más de 250 personas participaron el pasado sábado 16 de noviembre en el seminario de Astorga en la jornada diocesana de pastoral, en esta ocasión centrada en el acompañamiento, ese segundo itinerario del plan pastoral vigente. A las 10 de la mañana arrancaba este encuentro en el Teatro Diocesano con la oración, la presencia de nuestro obispo Don Jesús y esa ponencia central a cargo de María Iglesias, quien abordaba el tema del arte de acompañar y sumar.
Acompañamiento, como seguro sabéis, es un término que se ha puesto muy de moda de un tiempo a esta parte. O sea, parece que tiene cabida en cualquier contexto y que todos acompañamos y sabemos lo que significa acompañar. Esto tiene una parte muy positiva. La parte positiva es que el acompañamiento como tal es una disciplina bastante nueva y yo creo que muy necesaria en la sociedad actual. Entonces es bueno que se escuche hablar de acompañamiento. Sin embargo, también tiene una parte pues no tan positiva, y es que se está convirtiendo como en una especie de palabra baúl. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de palabra baúl? Pues a un concepto que podemos relacionar o asociar con muchas cosas, como chisme, pero que realmente no relacionamos con nada en concreto. Entonces, mi primer objetivo de hoy es que concretemos qué es y qué no es esto del acompañamiento. Y voy a empezar por lo que no es acompañamiento. A ver, acompañamiento no es hacer compañía. A nosotros muchas veces nos llaman al centro de acompañamiento y nos dicen: necesito una persona que venga a hacer compañía a alguien de edad que está solo. Está bien, hay que hacerles compañía. La soledad, cuando no es elegida, no es buena para nadie, pero no se trata de eso, el acompañamiento. Tampoco es analizar una situación y darle vueltas como a lo mejor haríamos en una terapia, porque aunque tiene una connotación terapéutica, nosotros no somos psicólogos, no somos profesionales y no hacemos, en ese sentido, no somos profesionales de la salud mental y no hacemos terapia. Tampoco es dar consejos ni ofrecer soluciones al otro de qué es lo que tiene que hacer. Esta es una tendencia muy habitual en España. Todos sabemos que tienen que hacer los demás, no tanto lo que tenemos que hacer nosotros, pero para dar consejos estamos todos en primera fila. Pues de esto no se trata el acompañamiento tampoco. ¿Por qué? Lo vais a entender con esto, es muy fácil. Yo no soy el otro y por lo tanto una solución que a mí me ha servido no tiene por qué servirle a otra persona que no es yo. No somos iguales y, por lo tanto, no tienen por qué valernos los mismos recursos. Es muy arriesgado dar un consejo o ofrecer una solución a otro porque no sabemos cómo le va a salir. Entonces, antes de dar un consejo, nosotros solemos decir en acompañamiento que es mejor que nos mordamos la lengua. Así que, si queréis conservar vuestra lengua, nada de consejos. ¿Qué más no es el acompañamiento? El acompañamiento no es tutorizar, no es guiar, no es dirigir, no es colocarse en la postura de experto. Experto, yo desde mi posición de experto te voy a decir qué es lo que tienes que hacer en este caso. No es nada de eso, tampoco es coaching, ni counseling, ni mentoring.
Tras esa ponencia central en el teatro, todos los asistentes se trasladaban al seminario diocesano, donde darían comienzo cuatro talleres muy interesantes sobre acompañamiento. El primero, centrado en niños y jóvenes, a cargo de Javier Tejedor y Daniel Díaz, responsables de Infancia y Juventud de Acción Católica.
Sí que estoy muy de acuerdo en lo que acaban de decir. Los jóvenes y los niños se comprometen con lo que quieres. Y la realidad, nos guste o no nos guste, es que en muchos casos, a lo mejor ya no, porque tenemos propuestas o métodos novedosos que... La realidad, yo voy a hablar ahora de mi parroquia, para no hablar de nadie. La realidad, pensando, por ejemplo, en los niños que van a la confirmación, con esto yo tengo discusiones muy amistosas con el párroco de decirle que tenemos mucho éxito en cuanto a conseguir que los niños y los jóvenes no se queden en la iglesia después de la confirmación. Tenemos propuestas de tal forma que conseguimos que 59 de 60 niños en mi parroquia se vayan de la iglesia cuando se confirman. Es decir, somos muy buenos en conseguir que se vayan de la iglesia. Entonces, aquí es cierto todo este tema de compromiso que no es una autocrítica en la que nos justiquemos, porque nuestra opción, nuestra preferencia, nuestra ilusión es absolutamente santa y nuestro trabajo que estamos haciendo y estáis haciendo no nos lo quita nadie. Ahora, en una autocrítica en plan positivo sí que es una realidad que, a las claras, si los niños y los jóvenes no se quedan en la iglesia es porque no quieren. Y eso a nosotros nos tiene que hacer pensar cómo transmitimos, porque si realmente para nosotros esto es importante y nos hemos encontrado con Cristo, tenemos que saber comunicarlo. Esto lo digo en un plan absolutamente positivo, ¿eh? Nada de pegarnos latigazos ni nada, estamos trabajando mucho y muy bien, muy bien. Entonces eso, a lo mejor nos hace falta sorprender. Creo que a la generación Z le gusta dejarse sorprender, le gusta innovar.
El taller en el que participaron un mayor número de personas fue el dedicado a la pastoral de la salud y también a la vida ascendente en la segunda parte. El delegado de pastoral de la salud, Manuel García Gutiérrez, y también la persona idónea que atiende en el Hospital del Bierzo, Ana Belén López, centraron este acompañamiento en la enfermedad y sobre todo también a las personas mayores.
Porque la vejez es una etapa de nuestra vida, es una etapa más. Es la etapa final y hoy en día tenemos una esperanza de vida bastante larga, la gente dura mucho. Hace años la vejez era considerada como una enfermedad en sí misma, sin embargo la Biblia, muy adelantada ya a sus tiempos, consideraba la longevidad como una bendición. También nos dijo el Papa Francisco que la vejez no era una enfermedad, sino un privilegio. Llegar anciano es un don de Dios y un enorme recurso. Como buen don, debemos de cuidarlo y protegerlo. Es un tesoro que debe de ser valorado y protegido por todos. Aprender a valorar a los ancianos es crucial para nosotros y para la sociedad. Además, como cristianos, hay un mandamiento que nos invita a reflexionar sobre la vejez. Honrar a tu padre y a tu madre. Honrar en hebreo significa peso, significa valor. Honrar significa reconocer una presencia, la presencia de aquellos que nos han dado la vida. Con lo cual, tenemos que nuestro deber es crear las mejores condiciones para los ancianos. En la medida de lo posible, debemos proporcionarles siempre un ambiente lo más familiar posible. ¿A quién no le gustaría seguir viviendo en su propia casa rodeado de sus seres queridos? La familia, el hogar, el propio entorno, eso es una elección que yo creo que cualquiera de nosotros de los que estamos aquí elegiríamos. Por supuesto, no puede ser... lo de vivir en nuestro hogar, en nuestro entorno, no puede ser como cuando éramos más jóvenes. Entonces, eso lleva a una falta de autonomía en la que nosotros debemos de buscar las soluciones más eficaces y más urgentes. Luego, tenemos que tener en cuenta que aunque haya mucha más gente mayor, cada anciano es diferente. No podemos pasar por alto que cada vida es una historia. Cada uno vivimos la vida de una manera distinta y eso pues nos forma una personalidad especial y una historia. Por eso es importante, que aquí vamos al meollo, escuchar cada historia, porque lógicamente si no escuchamos no conocemos las necesidades y no podemos hacer un buen cuidado.
Vida Ascendente, un movimiento dedicado a acompañar a personas mayores, fue la segunda parte de este taller en la que contaron con la presencia del presidente nacional, Jaime Tamariz.
Vida Ascendente tiene una misión. Dentro de la pastoral del mayor es una parte. Y entre todos nos ocupamos de todas las facetas del mayor. Está Cáritas, que se ocupa de las necesidades físicas, la pastoral de la salud, que se ocupa de los problemas de enfermedad, estamos nosotros, que nos ocupamos del acompañamiento espiritual. Y el acompañamiento espiritual es el que está más puesto en duda, porque ahora, en este momento, nosotros, por ejemplo, hemos sufrido una auditoría donde nos han dicho, oye, el acompañamiento espiritual no es parte de un envejecimiento saludable. Es una cosa que dices, es que es como el hombre no tiene espíritu. Pues sí, y tenemos geriatras en nuestra organización que han escrito montones de libros, como el Consiliario de Tarrasa, que ha escrito ya 4 documentos sobre el acompañamiento en la pastoral de la salud al mayor, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el mayor? Y entonces él nos dice, la esfera que falta en el acompañamiento al mayor, en la pastoral del mayor, es el acompañamiento espiritual. Bueno, en España pues somos como 12.000 miembros, pero estamos en todas las diócesis y estamos en todos los continentes. Es una organización internacional y estamos conectados unos con otros, nos transferimos ideas, nos transferimos los caminos de la pastoral. Entonces, Vida Ascendente, para promocionar el acompañamiento espiritual del mayor, lo que ha hecho es preparar una serie de herramientas y métodos para tener un acompañamiento que esté en línea con la espiritualidad. Lo primero que hay que hacer en el acompañamiento al mayor es prepararse y reconciliarse uno consigo mismo. Para eso tenemos un taller del reloj de la vida que está promocionado por la comunidad de vida cristiana, la comunidad jesuítica de vida cristiana. Y es un taller que está en 6 momentos, ¿no? Es un momento para agradecer y aceptar. Estamos repasando nuestra vida, vemos las cosas buenas que hemos tenido, agradecemos y aceptamos. Es un momento para abrirse a los demás. Cuando te comprendes a ti mismo, comprendes a los demás. Hay un momento para perdonarse y perdonar. Ese es un momento que es muy importante, porque si queremos salir reconciliados, es muy importante que sepamos aceptar el perdón, la misericordia y saber que estamos perdonados.
Un movimiento que se quiere reavivar en nuestra diócesis de Astorga por el gran número de personas mayores con las que contamos, y de ahí la importancia también de la presencia del Consiliario Nacional de Vida Ascendente, José Ignacio Figueroa.
Nuestra misión ahora es hablaros de una realidad de la Iglesia que acompaña a los mayores. Y el punto de partida es, no hay mejor acompañante de un mayor que otro mayor. Se nos ha hablado en las 2 charlas que hemos escuchado ya del perfil, ¿verdad? Y seguro que alguno estará diciendo, pues yo no sé si doy el perfil, no sé si tengo las actitudes y las aptitudes que se nos decía para poder acompañar a otras personas mayores. ¿Os lo habéis preguntado? Pues la respuesta es sí. Si acompañar, el mejor acompañante de un mayor es otro mayor, entre luteranos y calvinistas, es decir, señoras de luto y señores calvos, nuestras iglesias están así. Por tanto, si se nos decía el 80% de la población de nuestras asambleas dominicales son mayores, pues lo único que tienen que hacer es caminar juntos. Que eso significa sinodalidad. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para montar un grupo de vida ascendente? Juntarnos, si los mayores ya estamos. Por tanto, el único perfil que se requiere para formar parte de este movimiento de acompañamiento de las personas mayores es ser mayor. Lo cual no quiere decir que los que no somos tan mayores, yo empecé en vida ascendente siendo seminarista, tenía 25 años, y desde entonces no lo he dejado. Es decir, hay figuras o hay roles dentro del movimiento vida ascendente que no hace falta estar ya jubilado, es decir, hay muchos animadores que todavía no están jubilados, hay personas que colaboran con el movimiento sin estar jubilados, pero digamos que el grueso de la población son mayores que hacen camino con otros mayores.
Los sacerdotes también tuvieron un taller sobre cómo acompañar a los agentes de pastoral a cargo de Sergio Cardona, un socio director de la consultora de Alta Dirección. Es un centro también de estrategia y liderazgo. De ese liderazgo les hablaba en ese taller.
Es verdad que el liderazgo es un concepto humano. El liderazgo es un concepto humano. Y esta mediación, en nuestro caso, que somos responsables de comunidades, va asociada al liderazgo. Entonces, ¿cómo lideramos los equipos? Hablaremos luego en la siguiente sesión del tema de los equipos, pero quiero aclarar un poco el concepto, porque este concepto, ya digo, puede causar rechazo, ¿no? Es que un líder es un manipulador, o un líder, no me gusta la palabra líder, porque al final la Iglesia no es una empresa, totalmente de acuerdo. Ni Jesús era un líder de tipo espiritual, religioso, como puede ser el Dalai Lama o qué sé yo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a ir viendo qué significa esto de líder y sobre todo cómo se comporta el líder. Tener un cargo no nos da liderazgo. El liderazgo se ejerce y uno es líder por lo que hace. Entonces cuando dicen los líderes del G20 se han reunido, no, perdona, querrás decir los presidentes de 20 países muy poderosos que ahí están tomando las decisiones de lo que sea. Son los presidentes, los primeros ministros. Los líderes es otra cosa, porque lo tienen que demostrar. Y eso es un poco a lo que vamos. ¿Qué significa ser líder, no? Cristianos. El cristianismo debe engendrar santos, testigos de lo eterno. Es distinto. La eficacia del santo no es la del jefe. El santo no tiene por qué buscar bellas realizaciones temporales. No, es el que consigue vislumbrar o hacernos vislumbrar la eternidad a pesar de las opacidades del tiempo.
Una de las propuestas que salieron de esta jornada es esa formación de animadores de vida ascendente que tendrá lugar ya la próxima semana, concretamente el sábado 30 de noviembre en el seminario de Astorga y en Ponferrada el sábado 14 en el Colegio San Ignacio. O sea, una jornada intensiva de formación de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recordamos que Vida Ascendente es un movimiento laical para personas mayores basado en tres pilares: la amistad, la espiritualidad y el apostolado. Hablaremos con el Consiliario Nacional en el próximo programa. Invitamos a participar a todos. El formulario de inscripción con toda la información está en nuestra web www.diocesisastorga.es. Y hablamos ahora de la visita pastoral a la unidad pastoral de Bembibre que comenzará nuestro obispo Don Jesús este domingo 24 de noviembre a las 5 de la tarde en el Santuario del Santo Cristo Ecce Homo de Bembibre, esa inauguración de esta visita pastoral. Durante casi dos meses Don Jesús recorrerá todas las parroquias de esta unidad coordinadas por el sacerdote Don Celestino Mielgo y que están atendidas pues por 5 sacerdotes, un montón de parroquias, desde Álvarez de la Ribera hasta Viñales, Urdiales de Colina, el Valle y Tedejo, Espina de Tremor, un montón de ellas, pues que Don Jesús visitará una de ellas, junto con los colegios, residencias de ancianos, etcétera, y todas las realidades también a los enfermos. El 10 de enero en Bembibre, a las 4 de la tarde, está prevista esa reunión del prelado con los distintos sectores, la evangelización, caridad y liturgia, y la clausura será el domingo 12 de enero, aunque todavía está por concretar el lugar y la hora de esa clausura de la visita pastoral que comenzará este domingo 24 de noviembre. Y hablamos ahora de las tres imágenes de la Catedral de Astorga que forman parte de la exposición Darse la Mano, Escultura y Color en el Siglo de Oro del Museo del Prado. Tres joyas de nuestra Catedral de Astorga, la Virgen de la Valvanera del siglo XVIII y ubicada en el trascoro, y las imágenes de Santo Tomás y un posible San Judas Tadeo del retablo mayor. Son piezas espectaculares de gran calidad. Las dos últimas, tanto el Santo Tomás como el posible San Judas Tadeo, las proyectó Gaspar Becerra para el retablo mayor, pues como una poderosa máquina arquitectónica de inspiración miguelangelesca, con relieves y esculturas de bulto redondo que fueron objeto pues, de numerosas reinterpretaciones posteriores. Pueden verla hasta el 2 de marzo en las salas A y B del edificio de los Jerónimos del Museo del Prado. Y ya les avanzamos los lugares donde estará don Jesús en esa visita pastoral. El lunes 25 visitará Colinas del Campo de Martín Moro, Higüeña, Boeza y Quintana de Fuseros. El miércoles estará en Álvarez de la Ribera por la tarde y por la mañana presidirá la misa en la residencia de San Lázaro de Villafranca del Bierzo a las 11:30. El viernes en Rozuelo, El Valle y Tedejo, Villaviciosa y La Ribera. Y el sábado en Folgoso por la tarde. El domingo visitará las parroquias de Cobrana y Congosto. También les recordamos que el jueves 28 tendrá lugar la Asamblea de Manos Unidas de Astorga a las 12 de la mañana y el sábado 30 de noviembre la Fundación de la Unidad Pastoral de la Bañeza a las 11 de la mañana en la iglesia de Santa María. Recordamos también que el domingo 1 de diciembre comienza el tiempo de Adviento y don Jesús con este motivo presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana. Y continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana que es ¿qué le pareció la jornada de pastoral? Máximo responde.
Este año se ha celebrado en Astorga, recientemente, por segundo año consecutivo, la jornada de pastoral. Es una práctica que se inauguró el año pasado, reunir a los diversos agentes de pastoral de las cuatro zonas, de los cuatro arciprestazgos de la diócesis, para reflexionar de cara al nuevo curso, concretamente al programa pastoral de este año. El año pasado se dedicó a la evangelización, al primer anuncio. Este año se dedica al acompañamiento. Es una experiencia muy positiva porque una forma de intercambiar, de verse, miembros de las distintas zonas de la diócesis, de la zona de Galicia, de la zona de Zamora, del Bierzo, de la zona más cercana a Astorga, y recibir formación, instrucciones de cara al próximo curso. Si este año nos vamos a dedicar al acompañamiento de manera especial, pues es importante las conferencias que hemos tenido y los talleres porque nos ayudarán a ponerlo en práctica. Es también una jornada de convivencia con el señor obispo y realmente es algo que merece la pena seguir potenciando. Pienso que merece la pena, es digno de alabar el trabajo de los organizadores y esperemos que dé su fruto y que no se pierda esta piadosa costumbre.
Y concluimos ya nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Ritual para instituir catequistas.
Ritual para instituir catequistas. El 10 de mayo de 2021, el Papa Francisco promulgó la Carta Apostólica en forma de motu proprio Antiquum Ministerium, por la que se instituía el Ministerio del Catequista. Así, junto con los ministerios del lector y el acólito, surgía un tercer ministerio centrado en la palabra, profundizando así en la ministerialidad eclesial, no restringida exclusivamente a la celebración litúrgica. Esta edición del ritual para instituir catequistas ha sido aprobada ad experimentum para los años 2024-2026 y contiene la traducción en español y en las lenguas cooficiales del Estado, catalán, gallego y euskera, a la espera de una futura versión definitiva. Dice Libros Litúrgicos, Ritual para instituir catequistas.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 29 de noviembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.